Malditos Veganos, episodio 79. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas, a todos, a todes las personitas que estáis escuchando el podcast. Muy bienvenidas otra semana más a Malditos Veganos. Y hoy no estoy solo. Bueno, estoy solo, pero no estoy solo. Otra vez, sí, me repito mucho. Hoy tengo una invitada que es Delfina. Hola, Delfina.
Hola, ¿qué tal?
Y vamos, ahora vamos a presentarla en condiciones. Pero antes, ya sabéis que, bueno, ya sabéis que este podcast es donde, bueno, os contamos nuestras aventuras y desventuras en el mundo del veganismo, como nos gusta decir, y que, por supuesto, que si queréis saber más de nosotras, de nosotros, pues que estamos en malditosveganos.com. Ya sabéis que ahí tenemos nuestros podcasts, donde también os podéis apoyar, como ha hecho Pluma Azul, que es una nueva maldita Ibisur. Ojo, que además esta personita nos... O sea, nos ha suscrito, por así decir, ha apoyado el podcast y está en Australia. Así que, madre mía, no esperábamos que nos apoyara alguien desde tan lejos, literalmente desde la otra punta del mundo. Luego también la Laurins, que sigue siendo una maldita Ibisur, y Mr. Papaya, que sigue siendo un maldito Ibisur. Así que muchas gracias de verdad por apoyar pues este contenido que hacemos, que sin vosotros no sería posible. Y ya también, recordando que nos podéis apoyar, pues recordar que tenemos el Media Kit, lo podéis ver en malditosveganos.com/mediakit, donde pues bueno, esas empresas veganas que quieran pues colaborar con nosotros, que salgan por aquí en el podcast, pues ya saben que estamos por allí. También que estamos en directo en Twitch, así que por supuesto, malditosveganos.com/directo, para vernos las caritas, a mí tanto, bueno, a mí como a Delfina. Y bueno, también tenemos nuestro foro, nuestra comunidad en Discord, que podéis llegar en malditosveganos.com/foro. Y ahora sí, perdón, mucho texto. Delfina, bienvenida. Lo primero, a Malditos Veganos, bienvenida. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, porque además es una entrevista que debía desde hace bastante tiempo, que habíamos, bueno, nos conocimos en el Vegfest de Barcelona. Pero yo creo que igual hay mucha gente que no te conoce, entonces podrías presentarte y contarnos un poco sobre ti.
Vale, bueno, hola a todas, mi nombre es Delfina. Bueno, primero gracias por tenerme en el podcast. Es verdad que hace meses que lo íbamos arrastrando, así que feliz de estar aquí. Creo que es mi primer podcast, creo.
Sí, no pasa nada.
Sí. Entrevista así, no, pero podcast sí.
Lo que digo siempre es que es como una charla entre amigos, así que no tienes que tener ningún problema.
Y bueno, eso, para presentarme, mi nombre es Delfina Toso y soy vegana y activista por la liberación animal. Uh-huh. Y me dedico al activismo full time.
O sea, digamos, a tiempo completo.
Uh-huh. Ahora sí.
Vale, vale.
Desde hace poco, pero sí.
Oye, está muy guay eso. Mira, dicho lo de que eres vegana, a ver, a veces traemos a gente aquí que no es vegana, ¿eh? Cuidado, ¿eh? O sea, que no pasaría tampoco nada. Pero, a ver, siempre hay un pero. Cuando dos veganos se encuentran, siempre hay una, o sea, siempre hay una pregunta. Yo digo que cuando es en un evento o algo así, pues quizás no, porque es en plan, bueno, no, pero de repente tú estás, yo qué sé, en una fiesta de empresa y te encuentras, ah, que tú eres vegana, ah, sí, yo soy vegano. Siempre viene la pregunta, la típica, la de ¿cuándo te hiciste vegana y cuáles fueron tus motivos para hacerte vegana?
Vale, pues me hice vegana en 2014, uh-huh. O sea, hace bastante. igual yo nací vegetariana.
Oh, o sea, eso es muy importante, ¿no?
Es un detalle. Porque mi madre y mi padre son vegetarianos, que son, bueno, en Argentina hace 29 años que se hicieron vegetarianos, porque mi madre estaba embarazada de mi hermano y tuvo que cortar un pollo por la mitad y, bueno, hacer todo el proceso de crearlo, hacerlo comida, digamos. Y dijo, nunca más. O sea, que pudo empatizar, ¿no? Del bebé que tenía dentro con el bebé que ya estaba cortando. Y fue un momento como muy traumático para ella. Y sirvió la comida y dijo, nunca más voy a comer un animal. Entonces, a mi hermano y a mí nos han criado vegetarianos. Siempre con esa conciencia de que los animales son individuos, ¿no? Y no comida. De hecho, desde pequeña siempre he visto... Yo veía un jamón y yo veía un cadáver, no veía comida, ¿no?
Qué interesante, ¿eh? O sea, porque realmente, o sea, es verdad que podemos encontrar gente que claro, que pues, ¿no? Que despierta, ¿no? A mitad de, del camino, ¿no? De su vida. Y bueno, como ha podido pasar a mí, por ejemplo, soy un vivo ejemplo de eso. Y que,
sí, la mayoría.
Claro, pero claro, cuando ya naces en el seno de una familia vegetariana, todo es como mucho más cómodo, o quiero pensar que sí, ¿no?
Sí, o sea, yo la verdad que yo me siento como afortunada de haber sido criada así, porque al final mucha gente tal vez lo ve como adoctrinamiento, yo lo veo como al revés, ¿no? Que no me engañaron en nada, ¿no? Siempre me mostraron la verdad y de hecho siempre me dieron como a elegir, ¿no? De, bueno, tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Siempre como con esa idea.
Uh-huh.
Y la verdad, en el colegio, instituto y así, nunca tuve ningún problema, no tuve bullying ni nada por el estilo, ¿no? Siempre me he tenido suerte de tener un grupo de amigos y en el colegio también lo entendieron, o sea, me daban comida vegetariana. O sea, mi madre tuvo que insistir ahí en el colegio, pero uh-huh. al final...
Uy, es que o sea, ahora
lo
mismo
he tenido fácil.
Ahora mismo me acabas de despertar un filón porque tengo como muchísimas dudas. Entonces, claro, porque tú dices que tus padres son argentinos, bueno, entiendo que tú también eres argentina, entonces, ¿te criaste en Argentina?
No, o sea, yo vine con 2 años, entonces al final me he criado aquí.
Vale, aquí
pero
en
sí,
España.
Al final, sí, pero ellos sí son, bueno, todos somos argentinos y ellos sí se criaron.
Vale, allí. Claro. Yo lo decía también por lo que comentabas de esas dificultades, ¿no?, en el colegio, quizás, de conseguir esa comida vegetariana, y me estás diciendo que se consiguió, ¿no? Que tu madre consiguió un poco este tema.
Sí, de hecho, al principio mi madre fue, porque claro, mi madre nos venía a buscar, volvía a la casa a la hora de comer y para ella era mucho tiempo, energía, ¿no? Y ella quería que nos quedáramos en el comedor, pero en ese momento no había ninguna opción de nada. Y al principio le negaron, ¿no? Como, no podemos hacerlo porque no tenemos ese menú, digamos. Y al final mi madre empezó a decir que será discriminación y no sé qué. Y ahí cuando escucharon esa palabra ya dijeron, vale, hagamos lo posible para que os sintáis cómodos, ¿no?
Ostras, pues es que claro, estamos hablando de qué año más o menos.
Yo acabé el colegio en 2009.
Claro, es que sé que recientemente ha habido problemas con tema de precisamente la comida vegana o, bueno, no sé si en tu caso la vegetariana, sí. Entonces es... Pues claro, en colegios aquí en España, entonces claro, que quiero decir un poco que suerte, ¿no? Que pudiste no llevar, sé que el veganismo va más allá de la alimentación, ¿no? Pero bueno, sí. Es verdad que es una parte, pues esa alimentación acorde a tu ética en el colegio. Jolín, qué guay. Claro, ¿sabes qué pasa? Esto me chafa un poco. No me chafa. Me chafa un poco el podcast, porque claro, siempre... Bueno, pero siempre pasan cosas, así que no pasa nada. Porque nos relacionamos siempre, los veganos, no solo con gente vegana, sino también con gente no vegana. Y entonces siempre nos pasan cosas. Nos pasan, lo que yo digo, anécdotas. Entonces, porque siempre, pues de repente, pues tu familia, pues como digo, tienes la suerte, ¿no? De que estaba pues en sintonía con estos valores... Mm. Pero igual un tío o un amigo o un familiar más lejano, no. Entonces, ¿te suena de alguna anécdota, alguna cena de Navidad o quizás pues algún amigo que te haya pasado algo así extraño por culpa del veganismo?
Bueno, de todos estos años, muchas, ¿no? Comentarios en el activismo también, ¿no? Como que lo toman como una moda, ¿no? Una broma y así, pero yo creo que en general... con la gente que me he relacionado bien, pero antes cuando he leído las preguntas, ¿no? Lo decías como algo surrealista y quería contar algo que me pasó hace poco en el activismo, que estaba hablando con un chico, explicándole sobre el veganismo, tal, él se paró a informarse y de repente me dice que él es pescador, tenía mi edad, o sea, más o menos eso, entre 20 y 28 máximo, eso era pescador el chico, cazador, estaba licenciado y orgulloso me mostraba su tarjetita, ¿no? De puedo matar al animal que me dé la gana legalmente. Y después encima me dijo que era entrenador de gallos de pelea. Y lo peor es que me empezó a tirar la caña. Y fue como, no has entendido nada. O sea, te llevo media hora hablando de veganismo y de que es mi vida y me ves aquí un domingo a la tarde dedicando la tarde a hacer activismo. Y es como, ¿cómo quieres que me sienta atraída a ti si me acabas de decir que eres pescador, cazador y entrenas a gallos para pelea?
¿Sabes qué creo que pasa con toda esta gente? Aquí me estoy tirando un triple, pero es como que, yo qué sé, porque yo también sé historias de amigas, ¿no? que también son activistas y demás, y precisamente hay toreros, ¿sabes? Que como que dicen, ah, pues es que, como es ese de, pues mira, estás tan, digamos, tan contraria a mí en mis ideas que te quiero como conquistar, ¿no? Y hacer ver, o no sé, ¿sabes? En plan de que en verdad, pues mira, estás equivocada. No sé, ostras.
Pero me parece eso muy surrealista. Es como, ¿qué te está pasando por la cabeza? O sea, ¿en qué momento crees que esto puede funcionar?
Yo creo que literalmente no estaba escuchando. O sea, literalmente no, porque... O no sé, o ellos... O tienen tanta confianza en ellos mismos, ¿no? Que dicen, no sé, como...
Claro, no, y es como... Hasta siendo así, me ligo a una vegana, es que tengo potencial, ¿no? Supongo. No sé. Algo de mucho ego, no sé. Pero pues, eso, muy surrealista.
Oye, pues estabas comentando esto, y entonces esto, la verdad que, hombre, a ver, surrealista es, ¿eh? O sea, realmente algo surrealista es. Entonces, bueno, está bien, yo te lo compro como anécdota, ¿eh? La cosa es que sí. Y esto entiendo que te pasó, como estabas comentando, haciendo activismo, porque si no estoy equivocado, si no me corriges, eres una de las caras visibles de Barcelona Animal Safe, que por aquí tengo apuntado que es un movimiento pacífico y antiespecista por los animales, bueno, que vais realizando acciones semanales. Entonces, bueno, ¿puedes hablarnos un poquito más de Barcelona Animal Safe? ¿Qué es esto?
Bueno, Barcelona Animal Safe es un colectivo de activistas que forma parte de Animal Safe Movement, que es una organización, una ONG internacional que nació hace más de 12 años en Canadá. Ajá. Y se ha ido expandiendo por todo el mundo, ¿no? Está en más de 1,000 ciudades en el mundo. Y el grupo de Barcelona se abrió en 2017 y lleva eso, 5 años sin parar haciendo activismo por los derechos de los animales aquí en Barcelona. Yo entré a organizar en 2018, son unos meses después de que se iniciara el grupo, y ahora lo que hacemos es eso, una acción semanal por los derechos de los animales y concienciar a la gente y dar toda esa información que las industrias que explotan animales nos ocultan, ¿no? Y toda esa información que la que nos ha hecho abrir los ojos y nos hubiera gustado saber antes, ¿no?
Claro, esto va un poco hilado, claro que se me había pasado antes cuando estabas hablando del tema de tus padres, ¿no? Y comentabas el tema de bueno, que también como no, ese debate que a veces se intenta generar hacia porque estás obligando a tus hijos a ser veganos y quería dar el apunte de, bueno, y tú estás obligando a tus hijos a darle salchichas y patatas fritas, quiero decir. Sí. Al final, bueno, cada padre educa a sus hijos en sus valores y ya está. Y que tú decías también que estabas agradecida de precisamente eso, de que te hubieran mostrado, ¿no?, la realidad y no, supongo que no haber vendido esa historia de la granja de los animales felices, la vaquita que ríe y etcétera, etcétera. Hablabas de también ahora del tema de las acciones, entonces, bueno, ¿puedes comentarnos en qué consisten un poco más detalladamente algunas de las acciones de que hacéis en Barcelona Animal Safe?
Sí, bueno, respecto, antes me olvidé de decir que con todo esto de la información, ¿no?, de que nos falta información y nos ocultan esa información, que durante todos esos años de veganismo yo me consideraba amante de los animales, ¿no?, y que hacía todo por respetarlos. Pero después, o sea, no he contado tampoco cómo me hice vegana.
Ay, pues...
Que es...
Para adelante.
No, que simplemente eso, investigando. Tenía que hacer un trabajo para el final del instituto, ¿no? El de, bueno, aquí se hace como el de recerca, se le llama, no sé. Y yo lo quise hacer sobre maltrato animal y tuve que investigar pues todas las maneras en que maltratamos a los animales, ¿no? Y ahí empecé a investigar mucho sobre la industria láctea, la industria del huevo y todas las maneras en que explotamos animales. Y ahí me di cuenta que realmente no los estaba respetando, ¿no? Simplemente no los estaba comiendo en formato de carne, pescado, pero sí huevos, leche, miel, vestimenta testada en animales y todo eso, ¿no? Y al final fue como que eso me hizo abrir los ojos y decir, vale, voy a dar el paso al veganismo. Claro. Y mi madre, por ejemplo, también se hizo vegana. Y mis dos compañeras del trabajo también.
Bueno, así veganizando que... el mundo.
Tuvo su impacto ese trabajito.
Sí, sí. Oye, ya solo por eso ese trabajo valió oro.
Sí, sí.
Entonces, claro, estás comentando, ¿no?, que a raíz de investigar, ¿no?, o sea, lo que una de las acciones que hacéis es como mostrar, ¿no?, lo que hay detrás. Porque es verdad que entiendo que la industria cárnica está como más claro, ¿no?, porque al final estás dando muerte al animal. Pero es que, por ejemplo, todo el tema de la industria láctea es un mundo.
Sí, de hecho, para mí es la que más, con la que más he conectado y la que más dolor me dio el verlo, porque al final es que comemos lácteos todos los días y en miles de formatos, ¿no? Es que hay mucha gente que dice, no, yo no tomo leche. Ya, pero es que las galletitas del desayuno, hasta el pan tiene leche, las galletas campesinas, las slices campesinas llevan suero de leche, es como que está en todos lados la leche. Y todo eso implica que tengan eso, que separar al ternero de la madre, matar al bebé, etcétera, ¿no? O sea, explotar al animal durante hasta que su cuerpo colapse. Es una industria súper cruel.
Entonces, por ejemplo, pues en alguna de estas acciones comentas que como que enseñas, ¿no? Enseñas la realidad detrás de. No sé si es en plan. Yo he visto un poquito, ¿eh? Pero tampoco sé. En plan, ¿hacéis cubos? ¿Todavía se llaman cubos esto?
Bueno, ese era un grupo que se llamaba Anonymous for the Voiceless, que tuvo como su auge en 2018 o así, que ese también era un grupo internacional, que estaba en muchísimas ciudades del mundo y lo que hacían es eran los cubos, ¿no? Sostener pantallas con máscaras y formaban un cubo, un cuadrado, y la gente pasaba y veía las imágenes y había otra gente, activistas fuera del cubo este, hablando, ¿no? Nosotros, como antes Anonymous sí que estaba en Barcelona, pues Barcelona Malsafe como que ha ido creando otro tipo de acciones que no eran el cubo, porque eso ya los hacía esta organización. Pero Animal Safe empezó haciendo vigilias, que sería, y se ha hecho conocido gracias a las vigilias, que es el ir delante de los mataderos, parar los camiones pacíficamente, negociar unos minutos con el camionero y poder estar con los animales. Y sobre todo, fundamental, documentar, ¿no? Todo eso para que la historia de cada uno de los individuos pues, pueda ser contada, ¿no? Y que sus vidas no sean en vano al final. Y si es verano o así, pues también les damos agua, una caricia. Al final es el primer y único contacto que tienen con un humano de amor, digamos, ¿no? O sea, al final toda su vida han sido criados y vistos como objetos. Y nosotros vamos ahí a reconocerlos como individuos y tratarlos como tal, ¿no? Y contar sus historias.
Vale, uf, yo, a ver, yo desde mi punto de vista personal no he estado en ninguna vigilia, pero un poco sé alguna historia. Y entonces sé que, a ver, voy a decir que puede ser que no sea apto para todo el mundo, o sea, porque a mí, por ejemplo, que soy un poco más sensible, o sea, ¿cómo llevas tú eso de hacer vigilias?
Sí, a ver, las vigilias son duras porque al final es eso. Chocarte con la realidad así en toda la cara. Obviamente los animales no llegan bien, ¿no? Muchos de ellos, bueno, están todos hacinados uno al lado de otros, entre heces, ¿no? Orina. A veces las vacas se han chocado el cuerno con la cabeza de la otra, entonces vienes sangrada. Otros, sus cuerpos colapsan y se caen sobre el suelo del camión. También grabamos cómo los descargan del camión, ¿no? Es como. Y el simple hecho de mirarles a los ojos y ver sus ojos de como que no saben dónde están, pero están confusas, ¿no? Y tienen miedo, o sea, se les nota. Y obviamente no es algo agradable de ver, pero yo también es algo muy poderoso el poder grabarlo y compartirlo o alguien que no sea vegano que vaya a una vigilia, que ha pasado varias veces, o que alguien traiga a toda su familia o amigos, ¿no? Porque al final es eso, ver a la víctima cara a cara. ¿Y quién va a poder decir, vale, te miro, pero esta tarde me voy a comer tu cuerpo, ¿no? Es como, no se puede. Entonces, sí, las vigilias no son para todo el mundo. Por eso también hacemos muchos otros tipos de acciones para que los diferentes activistas puedan ir a diferentes acciones y también para llegar a diferente público, ¿no? Porque no todo el mundo va a mirar imágenes duras, como no todo el mundo mira los documentales como Dominion o así. Y también eso, para llegar a diferentes tipos de público.
Vale, muy bien. Oye, nada, sobre todo con el tema de las vigilias, no sé si, o sea, hay veces como, o como que, no sé por qué tengo la sensación de que a veces también se hacen vigilias como de noche. No sé si habéis hecho alguna de estas.
Sí, bueno, justo en Barcelona las que hacemos son de tarde, pero claro, cada vigilia depende bastante de los horarios del matadero y el horario en que lleguen los camiones. En los de Barcelona, que es en Hospitalet, hay uno de pollos y en Sabadell hay uno de vacas y corderos y caballos. Los camiones suelen llegar a la tarde-noche. Entonces los van entrando, van descargando a los animales y una vez llega la madrugada es cuando empieza como la hora de matanza, digamos. Pero hay otros mataderos en que las vigilias las tienen que hacer a la madrugada, ¿no? En Nápoles, por ejemplo, se van ahí y a las 3 de la mañana empieza la vigilia. O sea, entre comillas, tenemos suerte nosotros de tener horarios normales, digamos.
¿Alguna vez habéis tenido algún problema? En plan, ¿algún camionero que se haya puesto violento o alguien del matadero que haya querido algún problema?
Sí, la verdad es que sí. O sea, al final intentamos no interrumpir del todo su jornada y no molestarlos, pero el simple hecho de querer parar el camión, si el camionero no quiere o se lo toma como me estáis jodiendo mi jornada laboral, ¿no? Que al final lo que les pedimos son 5 minutos, ¿no? O sea, no les viene de ahí, ¿no? Pero a veces también se creen, por ejemplo, que vamos a subirnos al camión o romper el camión o cosas así, o les entra miedo, entonces aceleran, ¿no? El camión, lo que puede ponernos un poco en riesgo a nosotros, por eso siempre vamos los organizadores a parar el camión y los demás se mantienen a un lado, en la acera, como que ahí tenemos bastantes normas de seguridad por este tipo de cosas. De hecho, en Canadá el año pasado, hace, no, 2 años, un camión atropelló a un activista, ¿no? Uh-huh. Encima era un activista que llevaba como 40 años en la lucha animalista, era alguien súper constante que siempre iba a vigilias a darle agua a los cerdos, y el camionero en teoría como que reculó y no la vio y se la llevó por delante. Sí, y la mujer murió en el acto, ¿no? O sea, que en realidad, si no se tiene cuidado, puede ser algo peligroso por el hecho eso de que estás jugando con un camión que son enormes, sobre todo en los Estados Unidos o así.
Claro, sí, sí, esto lo comentamos en el podcast y precisamente también, mira, has sacado todo el tema, pero lo iba a sacar yo, ¿no? Al final también, quiero decir, conlleva su peligro y al final, cuidado porque que es eso, el camionero, pues bueno, si le apetece parar bien, si no, pues cuidado que no, pues eso, que no se choque, ¿no? O que pase nada allí. Bueno, supongo que tenéis acciones más felices. Quiero pensar que sí, como estabas comentando antes, que hay documentales para todo el mundo, igual que, bueno, igual que hay podcast, que pues yo qué sé, hay gente que precisamente escuchando el podcast se siente más acompañada y pues le ayuda, ¿no?, en su transición. Pues bueno, hay diferentes vías para llegar a diferentes personas. Entonces, ¿qué otras cositas así un poco más felices, entre comillas, ¿no?, se podría decir, hacéis también?
Bueno, mencionar que para no traumar a la gente con el tema de las vigilias, que ya tienen bastante mala fama, que sí que podemos tener un rifirrafe con una persona que trabaja en el matadero, porque al final es eso, están en constante contacto con violencia, ¿no?, con sufrimiento. Entonces, obviamente, y de hecho hay estudios, ¿no?, que dice que las personas que trabajan en mataderos tienen más índices de alcoholismo, suicidio y otras cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, tal vez son personas que a veces tienden más a la violencia, pero nosotros tenemos como reglas muy estrictas de no entrar en esas discusiones o debates, o sea que al final en realidad son seguras las vigilias, que no se tomen aquí como que van a ser solo discusiones o peligro de que te atropelle un camión, ¿no? Que están como muy reguladas y que al final son, yo considero que son muy importantes para eso, ¿no? Para uh-huh. documentar y compartir todo lo que viven los animales. Pero sí, hacemos otros tipos de acciones, hacemos líneas silenciosas, que sería el ir al centro de la ciudad y sostener carteles uno al lado de otro con música de fondo, pero en silencio. O sea, no hacemos el típico outreach o la conversación desde como afuera de la línea ni nada. O sea, simplemente sostener carteles en silencio. Estos carteles tienen imágenes o frases. Y lo que hace es eso, que la gente sea la que se acerque a leer estos carteles y reflexionar por sí misma, ¿no? Yo siempre digo que hay gente que necesita que le cojas un megáfono y le grites en la cara, eres un hipócrita por amar animales y comértelos. Hay otra gente que necesita que tú estés en silencio con el mensaje y sean ellos los que se acerquen, ¿no? Y reflexionen solos. Como que intentamos, esta es otro tipo de acción menos directa, o sea, todo lo contrario, para que la gente reflexione con lo que ve. O sea,
ajá, pero a ver,
como información o lo que sea, pues si se lleva un flyer o tal vez hay una persona fuera hablando un poco, explicando así por encima, pero es como, bueno, aquí tienes la información, ya te has leído los carteles, como que invita a la reflexión desde ese modo.
Entonces, digamos que la línea silenciosa es como que cuenta una historia o son como varias partes de que explica, de por ejemplo, la industria láctea o alguna cosa así.
Sí, o sea, pero no seguidos si y no tienen correlación entre ellos, simplemente es como, sí, por ejemplo, uno de los lácteos es los lácteos también matan, ¿no? Y sale una imagen de una vaca. O otro cartel, solo una frase que pone, ellos merecen respeto o para la violencia, cosas de estas, ¿no? Como para que entiendan de qué va y después empiece. Porque al final también con la música de fondo es como que uno llama la atención. Y la posición de la gente también con los carteles, porque se ve llamativo. Y dos, la gente como que conecta más cuando hay música así como más lenta y se queda mirando. De hecho, nos pasó que una chica pasó por delante de la línea con su madre y después nos escribió de que se había hecho vegana gracias a haber visto este evento. Y de hecho, la chica se hizo activista después con el grupo.
Oye, qué bueno, o sea, todo
Sí,
bien. O sea,
sí.
al final, sí. O sea, no hay nada mejor para demostrar que algo funciona que no, que te lleguen luego los resultados ahí a la puerta de casa.
Claro, de hecho a veces, claro, desmotiva un poco, ¿no? O con los cubos, por ejemplo, que la gente se desgasta a tener conversaciones tras conversación, al final no tienes, no puedes calcular a cuánta gente realmente la has hecho reflexionar o realmente se lo ha tomado en serio, ¿no? Es como, a veces desmotiva un poco no tener el feedback, entonces por lo menos alguna vez tener un feedback pues está bien.
Claro.
Y motiva.
Y aparte de esto, a ver, yo he visto alguna cosita más, ¿eh? Yo he visto
Sí,
también
hacemos un montón de
un
cosas.
montón de cosas. A ver, si yo creo que nos da tiempo a ver, a hablar un poquito de, no sé, aunque sea por encima de
Bueno, sí,
todas.
te explico por arriba. Después también a veces vamos a pegar carteles con mensajes antiespecistas, que esto es un movimiento que empezó Boicot en Argentina también, que ellos dos los conocí, es una pareja de publicistas que entonces han estudiado y saben todo cómo funciona la publicidad. Y cómo nos engañan y cómo manipulan, ¿no?, la sociedad. Entonces, ellos lo que hicieron es crear su propia, bueno, empresa, ONG, y crearon sus propios carteles como de publicidad, ¿no? O con frases, tal, como para boicotear la publicidad especista. Entonces, ellos lo que hacen básicamente es colgar carteles encima de carteles de McDonald's, de Burger King o cualquier cosa que publicite el alimentarse de animales o sus animales. Entonces nosotros utilizamos sus carteles también y otros que hemos creado con Animal Safe y aparte de boicotear publicidad especista, los colgamos también por todo el barrio y creamos eso, una nueva publicidad animalista, ¿no? Que muestre la realidad y haga reflexionar. Y de hecho ha habido gente también eso, que se ha unido al grupo gracias a ver los carteles o cuando nos ven pegando de repente. ¡Ay, sois vosotros los que colgáis los carteles! ¡Qué guay conoceros al fin! Como que ya en el barrio, porque siempre solemos hacerlo como en Gracia, en el barrio de Gracia de Barcelona, como que ya nos empezamos a como hacer conocidos por el barrio. Y eso es guay, porque entonces se entiende que llegan, ¿no?, en el mensaje. O a veces nos ponen respuestas en el cartel, obviamente no todas bonitas, ¿no? Como el otro día le hice una foto que salía un cerdo y le pidieron como un bocadillo que ponía cómeme, ¿no? Cosas así como. Pero bueno, por lo menos significa que la gente se lo lee, ¿no? Y lo mira. O sea, que no pasan desapercibidos.
Bueno, que al final, claro, pensemos que es muy complicado que una persona, y ese, por ejemplo, si ese cartel es su primera impresión tal, lo primero que nos sale al ser humano es ese rechazo, ¿no? De no, no, yo no puedo estar equivocado, ¿no? O sea, imagínate, pues llevo 25 años pensando así, ¿cómo voy a estar yo equivocado? No, no, esto no puede ser. Lo primero es como negarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, al final, que es pues quizás ver el cartel, luego ver un cubo o una línea silenciosa, como dices, luego de repente uno de sus amigos se hace vegetariano y entonces le va contando. Al final son, como decimos siempre, es una semilla que luego se va regando, tal, y luego no sabes en qué punto, pues puede pasar, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado. A mí alguna vez me han comentado lo de, uy, a ti con lo que te gustaba el jamón y ahora vegano. Sí, pues sí, pues pasa. O sea, nunca sabes
Claro.
quién va a poder
Sí.
transicionar. Y hablando
Sí, de
de carne, también he visto, es que me pareció que vi el otro día, vi como unas bandejas de carne humana.
sí, bueno, a veces nos encanta hacer performance. O sea, yo he estudiado danza durante muchos años. O sea, todo lo que sea artístico me encanta. Entonces, siempre pongo ese toque de arte en las acciones. Entonces, eso, hacemos muchas performance. Entonces, la última que hicimos fue esta, la de las bandejas de carne. Que en realidad la idea es de Pita, que lo ha hecho varias veces en otras ciudades y países. que es básicamente recrear la bandeja típica de carne, pero a tamaño humano. Y activistas se pusieron dentro de estas bandejas y los pusimos el film y como un sticker, ¿no? Que ponía carne, 53 kilos, etcétera, ¿no? Como
si fuese kilo.
Y claro, estaban como en ropa interior color carne y todas ensangrentadas, ¿no? Y uh-huh. La verdad que da mucha impresión porque encima el film como que se queda pegado en la piel y real que da mucha impresión. Entonces la gente como que le llama mucho la atención, se acerca y como que muchos dicen, ¡ay, qué impresión! O ¡ay! Como que se quedan ahí medio en shock, pero a la vez como que les intriga, ¿no? ¿Qué está pasando? Como que llama mucho la atención y mucha gente graba. Y eso, da a reflexionar. Más que querer decir qué pasaría si comiéramos carne humana, o sea, no ese es el mensaje, sino esto es lo mismo que lo que le hacemos a los demás animales, ¿no? Como
sí,
cosificarlos
un poco.
Y ponerlos en bandejas como si fueran un objeto y al final es una vida, ¿no?
Al final, bueno, ahora que viene la temporada navideña sobre todo, o sea, yo por esa sección del supermercado no paso, pero cuando se ven el cochinillo envasado, o sea, es un bebé, literalmente un bebé, o sea, yo cuando me hice vegano, yo es que, me ponía malísimo, o sea, no podía mirarlo. Es un poco...
Sí, yo de hecho eso no paso nunca, creo que nunca se ha hecho cuando era pequeña o así, cuando pasamos por el mercado o lo que sea. Yo pasaba, iba así, ¿no? Como, mamá, no, por favor, no me hagas esto. O me ponía a llorar. Y ahora creo que no he vuelto a pasar por pescaderías ni carnicerías. Como siempre lo evito, ¿no? Como intento ir por otro lado. Por eso, porque es que es muy... da mucha impresión. Y muchas veces es eso. O está la cabeza del cerdo o un trozo. O sea, o se ve el cuerpo, ¿no? Y eso es como más impresionante aún.
Claro, esto creo que lo hablé... No encontré el estudio, pero había... Se hizo una prueba en un país nórdico, ahora no recuerdo cuál era, en el que decía en plan de que se veía como el animal muerto con cabeza y sin cabeza, y entonces era como que con cabeza, generaba muchísimo más rechazo, pero sin cabeza es como, ¿sabes? En plan de carne.
Claro.
Era sí, o sea, es muy fuerte, es muy fuerte.
Claro, tenemos ahí una disociación muy grande. De hecho, ahora el lunes pasado hice una charla en un instituto. Y cuando salía la foto de un cerdito bebé, todos, ¡ay, qué mono! Me lo quiero llevar a casa, no sé qué. Y cuando salía la foto, el cerdo en un matadero, ¡ay, no! ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo puede ser? Y al final es como, sí, pero después vas a ir a tu casa y te lo vas a comer en formato jamón, ¿no? Es toda esa disonancia cognitiva que vivimos.
Aparte de esto, no sé si hay alguna otra acción que quieras mencionar. Yo me acuerdo de una más, ¿eh?
Sí, hay varias. Bueno, performance, eso. También algunas enfocadas en los lácteos y nos ponemos como máscaras de vacas y un traje rojo como el cuento de la criada, que es, no sé si te suena.
Sí.
Que es una serie en la que explotan mujeres para tener bebés, ¿no? Entonces las cosifican y las utilizan como objetos para parir bebés. Y al final es lo que hacemos con las vacas, ¿no? Como eso, cosificarlas, utilizarlas como máquinas para que paran bebés y sacarles la leche. Entonces es eso, el paralelismo entre esta serie y la industria láctea. Entonces es algo así como también muy llamativo. Después hacemos performance sobre la vida marina, y nos ponemos en el suelo con red de pesca y tal. A veces hacemos cenadores, ¿no? Entonces cocinamos entre todos para dar comida a la voluntad y recaudar fondos para santuarios. Hacemos jornadas de voluntariado en santuarios, como el Santuario de Buena Vida. ¿Qué más?
Creo, a ver,
de los cupcakes.
Ah, cupcakes. Uy, esto me interesa.
Sí. ¿Comida? regalamos cupcakes a cambio de que vean un vídeo de 4 minutos.
Ah, era trampa.
De hecho, ahora, sí, de hecho, claro, comida gratis, entonces la gente viene así, yo quiero,
claro,
¿no?
A mí me has engañado y no estoy ahí, quiero decir,
¿dónde está mi cupcake? Y lo que hacemos es eso, ponemos una mesa con ordenadores, que sería como el cubo. Uh-huh. El tema es que hay auriculares puestos y que también pueden ponerse como en parejas viendo el mismo vídeo y con música de fondo y tienen que como tragarse esos 4 minutos. Y son un poco hardcore, o sea, son Dominion. Entonces, entre la música y que el vídeo es bastante fuerte, pues claro, la gente acaba llorando, realmente tocada, ¿no? Y después, detrás de esta persona, hay un activista esperándolo, ¿no? Hasta que acabe el vídeo. Y una vez acaba, pues empieza la conversación, ¿no? De qué te ha parecido, cómo te sientes, habías visto estas imágenes antes, ven que te acompaño a coger el cupcake, y ahí empieza como la conversación, ¿no? Y después se llevan, pues, eso, un dulce plant-based, que también les flipa, ¿no? Como, ay, esto no lleva huevo, esto no lleva lácteos. Uh-huh. Pero real que la gente, o sea, porque yo también antes hacía muchos cubos y tal, y la diferencia de reacción de la gente es muy heavy. O sea, porque por el simple hecho de poner música y de que estén como con los cascos y metidos en el vídeo y no sea solo ver una pantalla mientras pueden ir comentando con su colega o irse cuando quieran, pues cambia mucho. La gente realmente como que habla no tanto desde la mente, sino como que se abren desde el corazón a hablar real, ¿no? Como o sea, obviamente está el típico chulito, pero en general o sea, se ve un cambio también. Durante estos años se ha visto un cambio, como que la gente está un poco más abierta a hablar del tema. Pero con esta acción, como yo siento que es algo muy clave. Y de hecho nos la han copiado en varias ciudades. Ahora una chica de Japón me acaba de escribir que este domingo la van a replicar. ¿Ole? Así que sí, y unos chicos de Colombia también, en Londres. Es como que la están haciendo por diferentes partes del mundo.
Claro, es que comida gratis, o sea, un millón de cupcakes gratis, pero no es gratis, gente, nunca nada es gratis. Y para ver el vídeo, claro, todo tiene un precio. En este caso, claro. El vídeo de 4 minutos de Dominion. Sí, y aparte de esto, creo que también habéis hecho, bueno, también participáis con el tema de las tizas, que estuvimos por aquí también hablando con Ismael. Que eso, que en Barcelona sois un poco, bueno, vosotras las que lo organizáis también.
Sí, llevamos hecho desde que empezó, no me acuerdo si era 2018, 19, y cada año nos hemos unido a colaborar con ellos. Y sí, vamos eligiendo diferentes partes de Barcelona, y estas últimas las hemos hecho en el Arco de Triunfo, que es así como también muy vistoso y tiene como un paseo grande. Y este último año lo hicimos también bueno, es pintar con tizas, básicamente, ¿no?
Sí, porque igual alguien no...
Diferentes...
Igual alguien no se enteraba. ¿Qué dicen de tizas? Sí, por favor.
¿De qué habla? Sí, bueno, es pintar con tizas el suelo y poner mensajes, ¿no? Antiespecistas, sobre veganismo. Y la idea es que se hace en muchas partes del mundo, en muchas ciudades. Ismael organiza y coordina durante meses para que se haga como el mismo día o los mismos días. Y entonces que el mundo se levante lleno de colores y mensajes antiespecistas, ¿no? Esa sería como la idea. Y en Barcelona hicimos en Arco de Triunfo, y lo hicimos así como muy grande, entonces pudimos grabar con el dron. Ah. Y hay imágenes guays que hay que colgar, pero...
¡Qué guay, qué guay! Sí.
Se pueden hacer cosas muy originales.
Oye, pues no sé si quieres contarnos alguna cosita más. No sé si hay algo que nos hayamos pasado por alto o que quieras decir.
Sí, bueno, básicamente hablar sobre el activismo y la importancia que tiene el activismo, ¿no? Uh-huh. Porque al final con el veganismo yo lo considero como que es el no participar en esta injusticia, ¿no? Que viven los animales, que hacemos vivir a los animales, pero al final es un poco de inacción, ¿no? O sea, como que no estamos contribuyendo a esta injusticia, pero no estamos haciendo nada activamente para que esta injusticia acabe. Entonces, siempre invito a la gente a dar como el paso al activismo e ir un poco más allá. Y el activismo no tiene por qué ser el que hacemos nosotros, ¿no? Hay diferentes maneras de hacer activismo. Aquí vosotros con el podcast, pues al final estáis eso, entrevistando a gente, ¿no? Y compartiendo esa información y haciendo algo activamente o lo que esté en nuestras manos para que esta injusticia acabe lo antes posible. Entonces, siempre eso, invitar a la gente a que busque su manera de activismo, que busque lo que le motiva, lo que se le da bien, o incluso de lo que trabaje, no sé, por ejemplo, si alguien es ilustrador, pues quién sabe, puede hacer ilustraciones y venderlas y recaudar fondos para santuarios. O sea, hay miles de maneras, ¿no?, de hacer activismo y puede aportar ese granito de arena para que esa injusticia acabe lo antes posible.
Oye, pues muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho. Por supuesto, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Que al final es verdad que quizás no todo el mundo podamos hacer vigilias, pero pues podemos hacer otras cosas. Quiero decir, podemos colaborar con ONGs, santuarios que luchen por los animales, o podemos, pues, por ejemplo, o grabar un podcast, o podemos, yo qué sé, pues alguien puede ser un abogado y de repente pues a las ONGs pues les hace pues precio especial o incluso alguna vez pues hago gratis porque lo siente, lo vive así. O sea que cualquiera puede realmente ser activo, ¿no? Como dice la palabra activismo, y ayudar. Oye, Delfina, de verdad, jolín, muchas gracias, de verdad, por esta, bueno, por tu historia, por contarnos tu historia. Pero si alguien se ha quedado con ganas, ¿no?, de saber más de Delfina, ¿dónde te pueden encontrar? En redes sociales, por supuesto, no, no por la calle.
Bueno, mi Instagram es Delfina Toso y es lo que más uso de redes sociales. Bueno, y en TikTok también es Delfina Toso, pero ahí publico muy poco. Pero eso, ahí publico todo el activismo que hago. También, si queréis uniros al activismo, podéis escribirme o buscar a Barcelona Animal Safe, que sería el grupo de activismo que coordino. Y eso, ahí podéis seguirnos y aprender más sobre veganismo, sobre activismo o inspiraros en las cosas que compartimos. Y si tenéis dudas, también nos podéis escribir por privado.
Oye, pues muy bien. Dejaremos, como ya sabéis, todos los enlaces, todo lo que acaba de decir Delfina en las notas del programa, que ya sabéis que, bueno, como este es el programa 79, pues en malditosveganos.com/79 vais a poder leer todo esto. Por supuesto, si queréis escribir a Delfina está bien, pero si queréis escribirnos a nosotros también. Si nos podéis escribir desde malditosveganos.com/contactar. Por supuesto, compartir el podcast para que más gente pues conozca esto del tema de veganismo, de los veganos, a Delfina también, que es una chica muy maja que ha venido por aquí, que os podéis suscribir en Spotify, que estamos más de 5.200 personas suscritas en Spotify, es una locura. También en iTunes, o Apple Podcast, ahora mismo no sé cómo se llama, que tenemos 45 valoraciones, el 4,9, casi 5, casi la nota perfecta. También en iVoox, en Google Podcast, en Amazon Music, en YouTube, en Twitch también, que estamos grabando ahora mismo en directo. O también desde nuestra propia web, si algún día no escucháis algún capítulo, yo repito que en la web funcionan todos, ¿eh? O sea, ahí no falla nunca. Y bueno, ha llegado el momento final del podcast, Delfina. ¿Pero tú sabes lo que pasa al final del podcast?
No.
Oh, eres de esas personas eres de esas personas en las que cuando llega al final, de repente pasas al siguiente capítulo. Hay una sorpresa, sí. Aquí tenemos una despedida que es especial. Yo te explico ahora un poco cómo va. Me vas a tener que ayudar. Va a salir mal, no pasa nada, Delfina. Pero eso a la gente le gusta. La gente que realmente le gusta quedarse hasta el final, esto lo disfruta.
Ver sufrir.
Sí, sí. Porque no coordinamos, porque es muy complicado. Y hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho, que hayáis aprendido mucho de este capítulo con Delfina, con nuestra invitada. Y que, por supuesto, que la próxima semana nos vais a tener por aquí dando guerra, porque vamos a seguir siendo unos malditos veganos. ¡Ale!
¡Ale!
¡Venga, gente! ¡Un besito! ¡Se me cuidan mucho! ¡Nos vemos!
¡Chao! ¡Gracias!